Eureka, tu programa de divulgación científica. Destapamos los interrogantes que más te interesan. Eureka, los jueves a las 10 de la noche. Y en reposición, los sábados a las 8 de la tarde y los lunes a las 10 de la mañana.
En este programa de Bota y Bata, la sección de Eureka dedicada a la biología, es un especial en el que María y Ramiro nos plantean ingeniosas preguntas, nos dan distintas opciones y tendremos que encontrar la opción falsa. Es lo que llaman el juego del camaleón, una forma divertida de aprender biología.
Bata y Bota, divulgación del lado más bio de la ciencia.
Si no puedes dormir, si no conoces el porqué de los celíacos no pueden consumir gluten,
o si quieres saber cómo producirán las bacterias los combustibles de los coches del futuro,
si te has preguntado alguna vez por qué los trenes modernos tienen forma de cabeza de pájaro,
o si quieres saber de una vez por todas si el ser humano viene o no de los monos, entonces te recomendamos que no te pierdas nuestras emisiones en el 89.0 FM y en formato podcast en Spotify y iVoox.
Noticias, entrevistas, juegos, mitos desmentidos y otras secciones. Eso sí, siempre desde origen 100% biológico. Es lo que encontraréis aquí en Bata y Bota.
Hola a todos los oyentes de Eureka, el programa de divulgación científica de Radio Universidad de Salamanca. Bienvenidos a Bata y Bota, la sección en la cual una vez al mes os traemos el lado más bio de la ciencia.
Bueno, buenos días, noches, tardes.
A todos los que nos oís. Vamos a comenzar hoy directamente con el Bionoticiario Express. Comenzando con biomedicina.
Investigadores desarrollan nuevos medicamentos para luchar contra las resistencias a medicamentos frente a la malaria. Investigadores alemanes han combinado el medicamento de antimalaria artemisina con cumarina, un compuesto encontrado en plantas. El compuesto resultante es autofluorescente, lo que permite ver cómo funciona la medicación en células vivas en secuencias de tiempo precisas. Además, ha probado ser altamente efectivo contra patógenos de malaria en modelo de ratón. Todo un descubrimiento, la verdad. Microbiología.
Las bacterias multiresistentes ya generan al año más muertes que los accidentes de tráfico en nuestro país, en España. Como suponemos que ya sabéis, dado que en Bata y Bota estamos continuamente concienciando sobre el tema de las resistencias, este fenómeno es una de las 10 amenazas más... graves para la salud global, según la Organización Mundial de la Salud. De hecho, hasta hace poco decíamos el dato de que, según las estadísticas, para 2050, las resistencias a antibióticos causarían más muertes que el cáncer. Pero, María, corrígeme si me equivoco, creo que hay nuevas investigaciones que actualizan el dato y nos dicen que esto podría llegar un poco antes, ¿no?
Efectivamente, creo que la última vez que leí los datos era incluso 2030, que ya está casi a la vuelta de la esquina.
Como quien dice, sí. Vamos ahora con noticias de biotecnología.
Se ha probado la primera terapia con CRISPR en humanos. Esta terapia pretende curar la anemia falciforme y la beta talasemia, dependiente de transfusiones. La terapia ha sido desarrollada por la farmacéutica Vertes. Se realizará en marzo del 2024. Son terapias complejas y costosas, y solo un pequeño número de pacientes resultará beneficiado inicialmente. Y a continuación, las noticias de Medio Ambiente.
Divulgar información clara y veraz es indispensable para concienciar a la sociedad de que tenemos que cuidar nuestro planeta. Para ello es necesario contar con las herramientas adecuadas. Y en ese sentido estamos de suerte porque contamos con una colección de términos que la RAE acaba de admitir en su diccionario oficial, todos ellos relacionados, como digo, con el medio ambiente. Algunos de estos términos son biocapacidad, descarbonizar, corredor ecológico, pobreza energética o las huellas ecológicas de carbono e hídrica. Si no sabéis qué significan alguno de estos términos o ninguno, pues no os preocupéis, porque conociéndonos en los siguientes programas los iremos incluyendo en nuestras ya típicas secciones de Bionoticiario, Camaleón o quién sabe, igual algún entrevistado nos habla también de alguno de ellos.
Y bueno, creo que ya nuestros oyentes, tras estas bionoticias, se habrán dado cuenta de que hoy no tenemos a ninguna persona entrevistada.
No así hemos presentado a nadie.
¿Y eso es porque? ¿Por qué es, Ramiro?
Pues porque, como habréis podido leer en el título, pues hoy tenemos un especial, ¿no, María?
Efectivamente. Hoy es un especial dedicado a nuestro juego favorito.
Y el vuestro también, porque nos lo habéis dicho que es vuestra sección favorita siempre. Nos decís, ¿por qué no hacéis un programa entero con solamente Camaleón? Pues bueno, hoy nos traemos específicamente eso porque las bionoticias hay que darlas, hay que estar actualizado, pero algo parecido, ¿no?
Efectivamente.
¿Quién es el invitado hoy?
Nuestros oyentes.
Así que vamos a recordar un poco en qué consiste el juego para que, bueno, vosotros, los que os incorporáis nuevos, sepáis de qué va todo esto. Nuestra sección se llama El Camaleón y en esta sección vamos a dar tres enunciados, que pueden ser noticias o pueden ser hechos o cosas que nos inventemos, porque hay una que es falsa y el resto son verdaderas. Entonces, la misión de todos vosotros es descubrir cuál es la falsa, cuál es con la que la intentamos colar.
Efectivamente, y el juego de hoy con nuestros oyentes será básicamente que primero realizaremos los enunciados, intentaremos que el otro compañero de podcast pueda, digamos, intentar averiguar, y también jugaremos con la gente en la calle a ver si son capaces de averiguar cuál es el enunciado camaleónico.
Eso es, básicamente eso. Así que, ¿está todos preparados? Y vamos allá con la primera ronda. ¿Te apetece comenzar?
Por supuesto, esa pregunta ofende.
Pues venga, vamos con los tres enunciados de María.
Vale, os voy a dar mis tres enunciados. Estad atentos. Las bacterias ayudan a comunicarse a los gatos. Los primeros artistas fueron los Homo sapiens. Y los hongos están implicados en la formación de hielo.
Yo voy a decir la del Homo sapiens porque me parece como lo más tentador a pensar que, así como muy heliocentrista, ¿no? O antropocentrista. Bueno, no sé, soy biólogo, no filólogo. Pero bueno, que toda esta tendencia de que el hombre es el centro del universo y tal, pues yo creo que, como somos el Homo sapiens es el hombre, yo creo que puede ser esa la falsa.
Bueno, y creo que ahora toca ver qué nos responden nuestros oyentes en la calle. ¿Qué te parece, Ramiro?
Pues muy bien, vamos a colgar la bata, vamos a coger la bota y nos vamos a ver en la calle a ver qué nos dicen, qué piensan ellos de estos enunciados.
A lo mejor, la de los gatos es que es muy chorra, entonces la gente va a esa, entonces esa es verdad.
Pues yo creo que la falsa es la de los gatos, o sea, porque tiene que haber algo de ahí de verdad, pero que está así un poco... Pues que sea que no sea, o sea, que no sea los gatos, que a otras especies, por ejemplo, o...
Por los olores, quizá.
Porque a lo mejor se pueden contagiar o que...
Y si hay muchas bacterias y huele muy y tal, el gato se espanta. Pues sí. Yo diría que la falsa...
La falsa la
de... La vela de los Homo sapiens. Sí.
Ah, esa no.
O oh, sí.
No. Homo sapiens neandertaliensis, eso sí.
Trampa. A lo mejor los primeros artistas no fueron los Homo sapiens, sino los Homo neandertales o algunos pasados. Así que voy a marcar esa.
Las primeras expresiones de arte fueron con el Homo neandertalensis. Homo sapiens neandertalensis.
Wow. Sí.
Es que me entraron esa vez.
Pero que antes de los
jueves.
Pues la segunda verdadera. Los primeros artistas, sí, no, los Homo sapiens.
Yo digo que es mentira la B.
La de los
Homo sapiens. Porque seguro que había alguna forma de vida que hacía algo antes de los seres humanos.
Yo creo que antes también había más cosas pintadas.
Antes de los Homo sapiens.
Sí.
Eso es falso.
Sí, sí, esa. Jobar, antes ya lo hacían pinturas rupestres, sí, sí, y todo, sí, sí, eso.
La B es verdadera, eso estoy segura.
O sea, tú coges unos tintes, unas cosas y empiezas, uy, mira, he visto una vaca. Pues haz una vaca en la roca. Que a lo mejor sabía más de lo que nosotros pensamos.
Y la tercera, bueno, yo no sé nada de hongos, pero no sé, como que hay procesos químicos ahí, ¿no?
Porque puede influir en... En eso es lo que ha dicho en los procesos químicos.
Las setas son hongos y en el campo cuando salen ahora en otoño recogen mucho agua. Si tienen agua, ¿por qué no hielo? Lo de los gatos,
¿por qué? Lo de hielo supongo que es por algo del permafrost, ¿o no?
Bueno, ya estamos de vuelta y vamos a ver cuál es el enunciado camaleónico.
Correcto, vamos allá. Cuéntanos, María.
Recordamos que Ramiro ha dicho que es los primeros artistas fueron los Homo sapiens, es la incorrecta.
Eso es.
Y que por tanto son correctas, que las bacterias ayudan a los comunicarse a los gatos.
Yo es que las veo capaces de todo, así que sí.
Y que los hongos están imbricados en la formación de hielo.
Esa me parece rara, pero sigo manteniéndome con el Homo sapiens.
Bueno, pues como siempre hacemos, vamos a comenzar con la falsa. Uh-huh. Y en este caso, Ramiro tenía razón, algunos de nuestros oyentes también.
Ajá.
Y los primeros artistas fueron los Homo neandertales. Aunque podríamos pensar que fuimos los primeros en pintar en las cavernas, recientemente se ha descubierto que los primeros humanos en apreciar el arte fueron los neandertales. Y esto es porque han encontrado unos grabados en una cueva de la Roche-Cotard en Francia que lleva sellada durante miles de años, en concreto durante 50.000 años.
Vale. ¿Y se ha abierto ahora?
Efectivamente. Bueno, se abrió hace unos 40 años, pero digamos que tenían demasiado miedo de, digamos, decir que fueron los neandertales, porque siempre siempre se ha creído que cognitivamente nosotros éramos superiores, pero ya se está demostrando, como hemos dicho en anteriores programas.
Sí, te iba a decir, si nos estás oyendo desde aquí, Carla, nada nuevo para ti, imagino. Y el que no sepa de qué estamos hablando, se puede escuchar el podcast anterior en el cual hablábamos de muchas cosas de neandertales. Perdón, sí.
Pues efectivamente, no eran cognitivamente inferiores a nosotros. De hecho, incluso eran más fuertes que nosotros. ¿Y por qué creen que estos grabados eran de neandertales? Porque a la fecha a la que era la cueva, a esa fecha no había, humanos modernos en Europa. Eso quiere decir que los únicos que podrían haber hecho estos grabados fueron los neandertales. ¿Y por qué se pueden decir que sean arte? Porque son formas geométricas, líneas, triángulos, con un patrón demasiado específico como para ser algo que hicieron rascando con la mano al azar en las paredes de la cueva.
Uh-huh. Qué interesante. Pero bueno, entonces, ¿nos puedes contar qué hay de verdad en lo de que las bacterias ayudan a los gatos a comunicarse? Porque a ver si es que mi gata ahora es microbióloga también y no lo sé yo.
Parece ser que nos están llevando años de ventaja. Bueno, muchos mamíferos, como bien sabemos todo biólogo, utilizan los olores para comunicarse entre ellos, tanto los gatos como los perros, hasta los pandas gigantes. Y un estudio reciente de la Universidad de California, lo que ha demostrado es, estudiando a 23 gatos domésticos, ha demostrado que estos olores con los que se envían señales son producidos por las bacterias que tienen en sus glándulas anales. Y como cada gato tiene una microbiología distinta, no sé, microbiota distinta.
Vale, sí,
claro. Según la edad o según cómo viva el gato, tendrán unas bacterias u otras. Y estas bacterias han demostrado que son las que producen las cetonas, los aldehídos, etcétera, que les da a cada gato ese olor característico con el que se comunican.
Uh-huh. Pues sí, digo, yo por lo poco que sabía, o sea, la noticia no la conocía, obviamente, o el dato, vamos a decir. Pero bueno, intuía que por ahí algo así tenía que ser, porque
sí,
¿no?
Incluso han demostrado que hay variación también entre la obesidad de los gatos. Si un gato es más gordo o más delgado, también influye en los olores que tenga. Y es que para ellos los olores, aunque para nosotros son indetectables, para ellos son muy importantes para su socialización.
Claro, claro. Guay. Y entonces, quizá la que más desconcertado me tiene, ¿cómo que qué tiene que ver el hongo con el hielo? A ver. Explícanos.
Yo me quedé así igual cuando leí la noticia. Y es que investigadores de los Estados Unidos y de Alemania lo que han hecho es arrojar nueva luz sobre el papel que tienen los agentes biológicos como los hongos e incluso bacterias en la formación del hielo. Aunque nosotros siempre pensamos que el agua se congela a 0 grados debido a la barrera de energía inherente en las transiciones de fase, realmente el agua completamente pura no se congela hasta los 46 grados bajo cero.
pues mucha diferencia.
Y esto es porque las moléculas de agua necesitan otras partículas sobre las que construir los cristales que dan lugar al hielo. Este proceso se llama nucleación.
Vale.
Y ahora me dirás, ¿y qué tienen que ver los hongos en todo esto?
Sí, porque hasta ahora esto podía no ser Bata y Bota, podía ser otro programa de divulgación, ¿no?
Efectivamente. Bueno, pues ciertos organismos han desarrollado diversas formas de controlar la formación de hielo para poder sobrevivir en ambientes fríos.
Uh-huh.
Entonces, hay hongos y bacterias que producen ciertas partículas nucleadoras de hielo, pero que su base molecular y sus mecanismos aún no se entienden por completo. Es un poco un terreno desconocido y que está en estudio. Y de hecho, estos investigadores lo que están haciendo es estudiar las características y propiedades de estos hongos que nuclean hielo y han visto que forman unas subunidades proteicas pequeñas que pueden promover o incluso inhibir el crecimiento de hielo. Es decir, pueden controlar la formación de hielo. Lo que están intentando averiguar es cómo se benefician estos microorganismos de este hecho. Se cree que, como he dicho antes, puede ser para sobrevivir en ambientes muy fríos, pero todavía es algo que se que queda un poco ahí en el aire y que es, y que está en estudio.
Ah, vale, vale. Pero es que, claro, esto entonces, estoy intentando imaginarme el equipo que ha estudiado esto. ¿Y qué son? ¿Son biólogos? ¿Son físicos? ¿Es multidisciplinar? ¿Tú qué opinas tú?
Pues en la noticia no venía mucha información sobre el grupo, más allá de que eran, de que yo creo que había también ingenieros, porque había uno de los institutos, creo, si no me estoy confundiendo, que era de polímeros.
Claro, suena muy a eso.
Entonces yo creo que es como una especie como de simbiosis, la multidisciplinaridad que siempre defendemos en los laboratorios, de varias personas con distintos conocimientos aunándolos para poder desarrollar algo que pueda ser útil.
Efectivamente, como puede ser controlar el hielo.
Como en Frozen.
Sí, exacto. Elsa, Frozen...
Igual ahí había hongos implicados.
Claro, lo mismo, no sé, comían muchos champiñones ahí en Arendelle. En fin, después de esta tontería magistral que acabo de soltar, si os parece, vamos con mis tres enunciados para echar otra partida del camaleón entre nosotros y también con nuestros oyentes de la tele. Vamos allá. Primer enunciado. Una familia de tiburones ha vivido durante 2 décadas en el centro de un campo de golf en Australia. 2. La actriz y cantante Barbara Streisand es la responsable de una gran cantidad de bulos que circulan actualmente por Internet. Y 3. Los míticos árboles que se observan en la carretera de entrada a la Tierra de Reyes en la serie Juego de Tronos van a ser talados.
Bueno, no sé, porque es que el último me da mucha pena, si es verdad.
No sé, a ver qué piensan también en la calle.
Sí, pero yo diría, a ver, el segundo me parece perfectamente factible, porque una estrella de cine metiendo bulos en la red, pues no es algo que nos asombre a ninguno.
Vale, de momento...
¿Y lo de los tiburones?
Bárbara Streisand, lo sentimos mucho, pero desde aquí... ¿Y los tiburones? ¿Qué pasa?
Pero, ¿te refieres a tiburones en un lago, en el centro de un campo de golf?
El enunciado es el que es. Yo no lo cambio porque eso da pista. Luego ya descubrimos, pero tienes que intentar ver por dónde te la estoy colando.
Hoy Ramiro ha venido con ganas de jugar fuerte.
Sí, no, he dicho, esto es un especial, especialmente difícil.
Bueno, yo diría que lo de los tiburones es lo falso.
Vale, pues María marca a los tiburones. Vamos a ver qué nos dicen en la calle y enseguida desvelamos el enigma de este programa.
No, el de los tiburones seguro que es verdadero, no sé por qué, porque parece muy tal.
Porque es que en Australia sí que como hay tantas especies y todo y están como tan cuidadas, posiblemente sí que sea verídico y que no las hayan movido de...
Que sí, que a mí me cuadra, que a mí me cuadra.
Se protege mucho el ecosistema de Australia.
Por lo de que Australia tiene al final muchas especies así como más exóticas y demás, y puede ser, ¿verdad?
La de los tiburones va a ser a pillar, así que esa va a ser correcta.
Diría que es verdad el de los tiburones.
Yo creo que es verdad la de Bárbara.
La del medio es la falsa.
No conozco mucho de Bárbara Streisand, pero tiene pinta de esta que dice cosas raras.
No tengo nada en contra de esa mujer, es simplemente que el otro me parecía verdad y dije, bueno, pues será eso, no sé si esa señora miente o dice la verdad, pero bueno, nada en contra. Yo diría que es falso el de los árboles de Juego de Tronos.
No, yo creo que la de los árboles, que los van a talar, yo creo que esa es verdad.
El señor tiene formación en ingeniería forestal y ha decidido que hay que talarlos.
Bueno, pues os recuerdo, después de todo esto, que María fijó la de los tiburones como falsa. Pues he de decir que no era la falsa.
Ay, ya me la colo.
Pero la voy a explicar. Voy a dejar la falsa para el final. Resulta que la de los tiburones es verdad. Pero bueno, vamos a explicar por qué. Efectivamente, yo había omitido voluntariamente el hecho de que estaban en un lago. En un lago, pero que es una cosa muy típica en los campos de golf. Tienes lagos en medio porque supone un obstáculo a la hora de jugar, como si la tiras al búnker, que es lo de la arena, ¿no? Entonces, ¿qué ocurrió? Pues que en el 96, 6 tiburones sarda, que es una especie de tiburón, quedaron atrapados en un lago de un campo de golf cerca de Brisbane, en Australia, tras ser arrastrados por las crecidas de dos ríos que eran cercanos a ese campo de golf. Entonces, cuando se retiraron la crecida, se quedaron atrapados en el lago y no pudo salir.
Y ya se los quedaron de mascotas.
Claro, efectivamente. Y desde entonces, pues bueno, esto hay que decir que ya murieron porque, bueno, no podían reproducirse en este ambiente y no podían crecer mucho de tamaño, pero vivieron durante 2 décadas y hasta que, bueno, pues fueron... O sea, el personal del campo de golf los estuvieron cuidando. Y bueno, decir que la especie era, como digo, el tiburón sarda o tiburón toro, como también se le llama, conocido porque es capaz de llevar a cabo largas migraciones por masas de agua dulce. Una hazaña que consigue gracias a una adaptación metabólica presente en algunos de sus órganos vitales, como es, por ejemplo, el riñón. Esta adaptación metabólica le permite adaptar su metabolismo en función de la concentración de sales que tiene en el agua en el que está viviendo, ¿no? Por lo que he leído, es el tiburón que mejor osmorregulación tiene de todos. Entonces, eso le ha permitido estar, casi 2 décadas viviendo en un lago en medio de un campo de golf.
Vete tú a tirar la pelota y que se te caiga el lago, ¿sabes?
Sí, no, hay carteles, os lo dejamos por el Instagram porque es muy curioso que en medio del campo de golf había carteles de atención, no nadar, hay tiburones. Que también hay que...
Fantasía, ¿eh?
Sí, sí.
Por favor, dime que la falsa era la de Juego de Tronos.
Pues no, lo siento, pero te vuelves a equivocar. La de Juego de Tronos también es cierto. ¿Qué ocurre? Por si alguien como yo no ha visto la serie, vamos a ver a qué nos estamos refiriendo. En el siglo XVIII, James Stewart, un arqueólogo, arquitecto y artista escocés, plantó nada más y nada menos que 150 árboles delante de su casa para alinear la carretera que llevaba a su casa.
Lo que hacemos todos en nuestros días libres.
Claro, no, es que si eres arqueólogo y arquitecto, pues son cositas que puedes hacer. Entonces, aunque en un inicio lo hizo como objetivo, digamos, práctico para llevar la carretera, pues luego con el tiempo esos árboles crecieron y tienen como, o sea, como que se abrazan entre ellos por arriba y entonces dan lugar a un camino que es muy bonito y entonces es una de las principales atracciones turísticas del país. Y no solo turísticas, como digo, ha aparecido en distintas adaptaciones cinematográficas y entre ellas un capítulo de Juego de Tronos. Lo tengo por aquí apuntado, el capítulo es El Norte Recuerda, para los fans, que yo no la he visto, pero bueno, a lo mejor alguno ahora ya va visualizando la escena. Pues ahora que la tenéis en mente, deciros que lo siento mucho, pero hay unos cuantos árboles de esos que están en mal estado y entonces los van a talar porque suponen un riesgo para los turistas, porque la seguridad, se pueden caer y darle a alguien. Entonces, 6, si no me equivoco, 6 van a ser talados, 4 se van a intentar reparar, no sé cómo se repara un árbol, si me entero ya os lo traigo para el siguiente programa, y otro he leído que va a ser evaluado in situ.
Bueno, de 150, 6 me parece poco teniendo en cuenta que ha salido un Juego de Tronos, ¿eh?
Sí, bueno, había por ahí un dato de que 86 estaban chungos, pero aparentemente los que están así mortales son los 6 que van a tirar. Y luego he dejado adrede la de Barbara Streisand para el final porque voy a aprovechar para hacer algo que nos gusta mucho aquí, que es hablar de la importancia de saber dónde están las fuentes fiables de información y dónde no, ¿vale? Entonces os comento. La falsa, efectivamente, es la de Barbara Streisand. ¿Y por qué? Pues porque, a ver, es falsa porque obviamente una sola persona es incapaz de divulgar todos los bulos que hay por internet, uh-huh. aunque solo sea por estadística, porque hay muchos. Pero bueno, es cierto que estuvo involucrada en un hecho que le da nombre a un fenómeno que se aplica a redes sociales e internet en general, a partir del cual a veces, cuanto más intentas esconder una cosa, más llama la atención. No sé si sabes un poco a qué me refiero.
Sí.
Pues es que, ¿qué ocurrió? En 2002 hubo un proyecto estadounidense que se llamaba Proyecto Californial Coastal Records Project, que bueno, básicamente fue como una página web en la que recopilaban un montón de fotografías de distintas partes de la costa de California, Malibú y tal. Y entonces la idea de esto era divulgar de cómo estaba el estado de conservación de ese ecosistema, pues para intentar presionar un poco las presiones gubernamentales, ¿no? Pero ¿qué ocurre? Que en una de esas fotos de esa página web, la imagen en concreto 3580, salía la mansión de esta actriz y cantante Barbara Streisand. Y entonces ¿qué ocurre? Que en vez de callarse, Barbara Streisand se puso nerviosa y denunció al fotógrafo. Y entonces le obligó a retirarlo y le denunció y le pidió como una indemnización de no sé cuántos millones de dólares y tal. Entonces, ¿qué ocurre? Que esa imagen ya estaba subida en internet. Y entonces, como intentaron quitarla y censurarla súper rápido, pues eso fue como un aliciente para que la gente la descargase más. Y entonces, por el mero hecho de que estaba como prohibida y de que tenía la movida esta. Entonces, al final, pues de tanto tabú que se hizo, pues se descargó muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y entonces, pues eso es lo que ocurrió, que con este fenómeno se bautizó a este fenómeno de propagación masiva de información por la red como el efecto Streisand, se llama así.
Igual deberíamos empezar a divulgar diciendo que lo que estamos diciendo no lo puede escuchar la gente. Y
claro,
esas
y así
cosas,
todo
a ver
el mundo
si
se
caso.
Descarga el podcast, claro. Entonces, bueno, esto es así porque hay muchas investigaciones psicológicas que dicen que ya desde niños el ser humano genera como, se siente más atraído por las cosas que de primeras se les omite o se les prohíbe voluntariamente.
No metas los dedos en el enchufe.
Efectivamente, pues vamos a probar qué pasa si metemos los dedos en el enchufe.
Efectivamente.
Entonces, desde Bata y Bota queremos dar un mensaje importante, que es que en lo que vivimos, en la era en la que vivimos, toda la información que queremos está a un golpe de clic. Y esto es maravilloso. Esto es una herramienta muy, muy poderosa y os animamos a que pues saciéis vuestra curiosidad de esta manera, porque es verdad que en la red hay muchas fuentes muy buenas para aprender de todo, de lo que queráis. Pero claro, aseguraos siempre de comprobar que esas fuentes son fiables. No os creáis todo lo que pone en un post por el mero hecho de que lo han descargado por 1,000,000,000,000 de trillones de personas.
Efectivamente, incluso nosotros mismos intentamos ser lo más, digamos, serios posible, a pesar de que aquí estamos un poco en plan de chill, de
sí,
eso, pero toda la información que sacamos, tanto para el Camaleón como para las noticias, proviene de fuentes científicas que se han publicado primero en revistas, en revistas científicas.
Eso es, y además, si en algún momento pues algo cambia, pues porque tampoco estamos aquí libres, no tenemos la palabra superior, pues lo corregimos
de
y
hecho,
ya está.
De hecho, la ciencia consiste en eso, consiste
claro.
en buscar lo que te genera curiosidad, ver si es cierto o no, e incluso entre científicos puede que una teoría al principio sea cierta y luego pues más estudios en más profundidad la contradigan y digan otra cosa, y así es como la ciencia va avanzando.
Claro, si no todavía pensaríamos que la Tierra, que el Sol gira alrededor de la Tierra y que el, pues, lamarquismo, ¿no?
Bueno, y creo que con esto hemos terminado nuestro programa de hoy.
Efectivamente, esperamos que os haya gustado mucho este especial que os traemos con un camaleón extendido. Un camaleón extendido a la calle. Y si tenéis algún amigo, conocido o familiar al que le guste mucho jugar al golf en Australia, le podéis pasar este podcast para que se quede tranquilo sabiendo que ya no hay tiburones en los lagos de los campos de golf.
¡Hasta pronto!
que ni idea de ninguno. Pero vale.
Okay. Es que las otras son raras, entonces como son raras son verdad, seguro.
Que, pues no tengo ni idea, la verdad.
por descarte un poco.
Esto es como cuando haces un examen tipo tesis en la universidad y no tienes ni puta idea, pues igual. El Juego de Tronos me ha gustado, de hecho me voy a apuntar el capítulo para fijarme.
Muy bien.